Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y como cada martes, pues es un placer para mí estar con ustedes aquí en Radio Universidad 88.5 FM, pues platicando de todos estos temas acerca de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Y bueno, hoy vamos a tener, por supuesto, una gran invitada. Vamos a continuar platicando con nuestras mujeres potosinas del año. Más adelante les presento a nuestra invitada, que ya está aquí listísima, pero me gustaría primero comentarles que hoy 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud y algunos datos que nos gustaría destacar en torno a esta fecha es que las mujeres realizan 72.2% del valor económico del trabajo no remunerado en el cuidado de la salud destinado a los miembros del propio hogar. Pero cuando se trata de brindar cuidados de salud a personas de otros hogares, la brecha de participación por sexo se acentúa, pues las mujeres contribuyen con 82 de cada 100 horas destinadas a estas actividades, mientras que ellos participan con 18% del tiempo de cuidados. Por su parte, el trabajo voluntario presenta una excepción, pues la participación por sexo es muy similar en este rubro. Algunos datos interesantes para reflexionar hoy, Día Mundial de la Salud, este 7 de abril que se conmemora esta fecha. Y bueno, también hablando de fechas simbólicas, pues el próximo 17 de abril es el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que yo quiero invitarles a que escuchemos la siguiente cápsula en la que vamos a conocer un poco más acerca de esta que fue considerada como la novena musa, décima musa, ya no sé, ahorita nos dicen. Vamos a escucharla y regresamos.
Yo, la peor de todas.
Lo siento, señora, pero su hija no puede asistir a clases.
Pero, profesor...
Los colegios son solamente para varones, ¿entiende? Para hombres.
Sí, pero mi hija...
Su hija, señora, es ilegítima.
Pero...
Usted vive en pecado. No está casada por la iglesia.
Estamos en México, a mediados del siglo XVII. En San Miguel Nepantla nació una niña bautizada como Juana Inés. Una niña extraordinaria que a los 3 años aprendió a leer y a los 6 le hizo un extraño pedido a su madre.
Vísteme de varón, mamá. Yo quiero ir a estudiar.
No, Juana. Las mujeres no necesitamos libros, sino ollas para cocinar y agujas para coser.
Pero, mamá...
Confórmate, Juanita. Es nuestro destino como mujeres.
A los 8 años, Juana Inés, de sangre criolla y española, escribió sus primeros versos y fue premiada al declamar su Loa al Santísimo Sacramento.
¡Ay! Me parece que esa niña tiene cabeza de hombre en cuerpo de mujer. ¡Ay! Estas mezclas de sangres, las cosas que se ven en este país de paganos.
Como su pedido para asistir a la Real y Pontificia Universidad de México le fue negado, Juana Inés siguió estudiando, pero a escondidas.
El saber es ilimitado. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos.
Gracias a un amigo de la familia, conoció las grandes bibliotecas de la capital mexicana. Ahí descubrió las obras de Calderón de la Barca, de Góngora y tantos otros libros.
No me den riquezas ni tesoros. Denme libros, libros. Lo que me alegra la vida es poner riquezas en mi mente y no mi mente en las riquezas.
Aprendió latín, vasco, portugués y náhuatl. Su fama como poetisa la acercó a los virreyes de España, teniendo apenas 15 años de edad.
Esta jovencita me sorprende. Debemos protegerla de la envidia de algunos religiosos.
¿Qué dice el apóstol Pablo, ah? Mulieres in ecclesis tacean. ¿Qué significa?
No tiene que traducir, padre. Yo sé latín.
Ajá, también sabes latín, ¿ah?
Sí, padre, yo sé latín. Ajá. El apóstol dice que las mujeres se callen en la iglesia, pero yo no estoy en la iglesia. Estoy en las cortes, en el mundo, en las bibliotecas.
Lo que estás es inspirada por el demonio.
Solo el aprecio de los virreyes impidió que cayera en manos de la Inquisición. Pero cuando estos tuvieron que regresar a España, Juana quedó desamparada.
¿Y ahora qué hago? ¿Dónde me escondo?
Cásate, Juana.
¿Qué?
Ten hijos, como todas las mujeres.
No. Mis hijos son mis libros, mis versos. Sin mis libros, no existo.
Pues si no quieres casarte, entra en el convento. ¿Ah? Ahí no tendrás que atender a ningún marido y podrás leer y estudiar qué es lo que quieres.
En 1667, Juana Inés entró en el convento de las Carmelitas Descalzas y más tarde en el de las Jerónimas, donde tomó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz.
Como no me pude vestir de hombre, me vestí de monja.
Sor Juana Inés pasaba el tiempo escribiendo poesías, novelas y hasta comedias. Cantaba en el coro y escribió un tratado teórico sobre música. Componía villancicos, era contadora del convento y desde Europa le enviaban instrumentos científicos para sus experimentos.
Estos son mis amores, este reloj solar, el astrolabio y mi telescopio.
Juana casi no dormía estudiando el movimiento de los planetas y las estrellas, pero también aprendió a cocinar, creando sus propias recetas. Ella solía decir...
Hasta guisando se pueden descubrir secretos de la naturaleza. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito.
El obispo de Puebla, Manuel Fernández, fingiendo ser su amigo, le tendió una trampa. Le pidió hacer un comentario sobre un famoso sermón del padre Antonio Vieira.
Será muy famoso, pero tiene errores, errores teológicos.
El obispo Fernández publicó estas críticas, provocando un gran escándalo en la comunidad religiosa. La calificaron de hereje.
La teología no es cosa de mujeres. Cuando oigo a esta Juana, escucho el silbar de una víbora. Veo al diablo.
Juana trató de resistir. Escribió versos defendiendo el derecho de las mujeres a estudiar, a cultivarse, a ser respetadas como seres humanos.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Los obispos la obligaron a arrepentirse en público. El mismo obispo Fernández, disfrazado de monja, la acusaba así en el juicio.
¡Mírenle la letra! ¡Ahora hasta letra de hombre tiene!
Y se baña desnuda, tengo pruebas.
¡Avergüénzate de lo que escribes! ¡Que mucho cantas a lo humano y muy poco a lo divino!
Juana, Juana.
Sí, padre.
Tienes que quemar todo lo que has escrito.
Padre, no, son mis investigaciones, son mis tratados, son todas las cosas que yo he hecho.
Quémalo todo antes de que te quemen a ti.
Pero padre, yo sé
que... Ignora lo que sabes, tú no sabes nada, estás llena de soberbia, Juana. Solo el sufrimiento te hará digna de Dios, no desafíes a la iglesia.
Pero padre...
Deprimida y amenazada, Juana hizo una confesión general firmada con su propia sangre.
A todas las mujeres les pido perdón. Yo,
la peor de todas, Juana Inés de la Cruz.
Vendió todo lo que tenía, sus libros, su telescopio, todo. Y dio el dinero a los pobres y se dedicó a cuidar a las víctimas de la peste que por aquellos años azotaba México. Se contagió y murió el 17 de abril de 1695. Tenía 44 años y fue sepultada en una fosa común. Juana Inés de la Cruz fue víctima de una enfermedad peor que la peste, la intolerancia, el desprecio hacia las mujeres de una iglesia machista y misógina. Juana Inés de la Cruz, la décima musa, como era conocida, fue considerada la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII.
Una producción de radialistas.net.
Sintonizas el 88.5 del 5 frecuencia modulada. El otro perfil de la radio.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues gracias por seguir aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Ya escuchamos la historia de Sor Juana Inés de la Cruz y que el próximo 17 de abril pues será un centenario luctuoso más de esta gran mujer y escritora. Y bueno, a continuación me da muchísimo gusto presentarles, como ya les había dicho al inicio, que estamos platicando con las mujeres potosinas del año 2015. En esta ocasión tenemos aquí en cabina a María de Lourdes Alemán Cadena. Ella es activista social en pro de los derechos y empoderamiento de las mujeres. Es médica cirujana dentista egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, formación con la que ha prestado servicios gratuitos en comunidades rurales y colonias de la periferia. Cuenta con estudios de odontología y otros diplomados y cursos. Ha encabezado una serie de movimientos y manifestaciones en favor del derecho a decidir y ha contribuido a la formación ética de los servidores de salud. Además, ha emprendido proyectos de educación para la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes en comunidades rurales de Santa María del Río, Agualulco y Mezquitic de Carmona. Ha promovido la participación política de las mujeres y da acompañamiento a aquellas que sufren diversas formas de violencia. Lulu, Lourdes Alemán, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto que estés aquí.
Ah, muchas gracias, el gusto es mío, compartir con ustedes unos momentos, pues para mí es muy importante.
Gracias, Lulu. Oye, pues una gran labor que tienes ya en el activismo, en todo el trabajo con las colonias, con las comunidades. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, de cómo llegaste primero, ¿no?, a esta cuestión del ser dentista, del ser odontóloga, y cómo llegaste a la participación social, al activismo social, Lulu.
Mira, yo soy hija de una mujer que es comerciante. Mi mamá toda la vida ha trabajado y mi papá era taxista, falleció el año pasado. Pero lo importante de ellos es que siempre pensaron que las mujeres teníamos que estudiar igual que los hombres, que no éramos diferentes. Aunque de repente en la casa sí se reproducían ciertos esquemas de te toca lavar, te toca planchar, ¿qué va a hacer de ti si no lo sabes hacer? Entonces como que yo siempre fui como rebelde en ese sentido. Y entonces eso siempre provocaba como los choques generacionales entre madre e hija. Y todavía a lo mejor hoy todavía tengo esas discusiones porque es algo que ya lo traes [S2] Sí. [S1] Muy dentro de ti. Entonces yo creo que esto del género también uno lo debe de tener dentro, o sea, asumir. Entonces yo quise estudiar primero medicina, entonces la vida me llevó y entró a estomatología y me encantó la carrera porque vi que era diferente que la medicina. En el sentido de que un médico no tienes vida privada. O sea, si el enfermo está muy grave, tú tienes que levantarte y atender a tu enfermo por ética, por amor a la profesión. Y con un dentista, pues te hablan en la noche, pero es más ligero y no es tan frecuente. Además, ser mujer y manejar tus horarios te permite atender a tu familia, o sea, llevar esa parte, ¿no? Sin embargo, entro a trabajar en algún momento en un trabajo de tipo público. Y entonces ahí ocurre un despido injustificado en mi persona. En un día de descanso, ese día me corren, ¿no? Sin liquidación, sin nada, ¿no? Y entonces cuando me doy cuenta que muchas de las personas no tenemos derechos laborales. Y es ahí cuando inicia mi peregrinar en este asunto de los derechos. O sea, ¿por qué? Porque fue muy violatorio de nuestras, de muchas personas, no nada más de mí, cómo nos corrían, ¿no? Creo que esto de ir caminando en el activismo y sobre todo en cuestiones de derechos ha tenido que ver con lo que nos pasa en la vida. Una persona no puede pelear por sus derechos si nunca se los han lastimado. Y hay personas que no saben que tienen derechos y como los desconocen, pues permiten que ocurran cosas en contra de ellos, ¿no? Esa fue la primera vez que tuve que manifestarme y la verdad estaba más joven, hice cosas que a lo mejor no volvería a hacer porque de repente en la exaltación incluso de tus compañeros pues cometemos cosas donde arriesgamos hasta la vida y de repente no te das cuenta, sino cuando ya pasan los años, ya eres mamá, ya estás más grande y dices, híjole, o sea, he hecho cosas que ponen en riesgo mi vida y no solo la mía. De repente las personas que te siguen pues en esa ofuscación están dispuestas a hacer muchas cosas, ¿no? Esa fue la primera. La segunda vez, bueno, porque me ha tocado que en la misma consulta privada, pues uno es psicólogo. Y en esas de ser psicólogo, de repente te empiezan a platicar sus problemas. Y la mayoría de las mujeres, el problema que tienen es el económico. No son dueñas de su dinero. Y de repente tú dices, bueno, pero si es doctorada en derecho. Sí, pero el marido es el que administra. Ella lleva el dinero a la casa. De repente dices, pero ¿cómo si es doctora? Sí, pero el marido la golpea. O sea, no hay una diferencia en la violencia de género, no hay una diferencia entre la que tiene y la que no tiene dinero. Son situaciones muy duras, o incluso cuando la señora de los tamales te dice que no puede pagar la extracción porque muy apenas se gana lo de una extracción en una semana. Porque todo lo demás se tiene que ir a gastos, se tiene que ir a mantener a la casa.
Al día a día, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Entonces, de repente uno dice, ay, pues si la señora de los molletes vende muchísimo en molletes. Sí, pero también de eso vive. Entonces, eso también me ha hecho reflexionar en que todas las mujeres somos iguales. Y es cuando inicio como en este tipo de luchas. Algo que me ha marcado mucho han sido jovencitas que de repente, el año pasado, una compañera dentista me hablaba y me decía, tengo aquí una jovencita que no deja de llorar porque su papá abusa de ella y ella está estudiando en la universidad. ¿Qué podemos hacer? De repente me doy cuenta que las mujeres piensan que voy a denunciar y en ese momento vienen, lo aprenden y como que todo es maravilloso. Y de repente me doy cuenta que en México la justicia no es ni pronta ni expedita. Entonces, cuando tuve que hablar con esa compañera dentista y explicarle todo el proceso que se tendría que llevar, que había que buscar una persona cercana a la jovencita donde ella pudiera vivir, etcétera, en ese momento tanto la chica como la dentista dijeron, pues no se puede hacer nada. Y eso es algo de lo que me ha llevado a buscar algunas. Yo sé que mucha gente sobre el derecho a decidir de los cuerpos no lo comprenden de esta manera, pero yo creo que una mujer que es abusada tiene derecho a interrumpir un embarazo. Pero lo que la gente no se da cuenta es que muchas de estas mujeres no pueden decir, mi papá me viola, mi tío me viola, mi abuelo me violó. No lo pueden decir. Entonces son secretos a voces y esto es algo que me lleva a pensar que sí necesitamos otro tipo de reformas. ¿quiénes se enteran de este tipo de cosas? Las maestras. De repente las maestras son las que detectan que los niños son violentados o las jovencitas. Veo que es mucho sobre las mujeres y es porque a las mujeres nos enseñaron a ser calladitas. La mujer que es calladita es más bonita, la tratan mejor, la quieren más. Las mujeres que peleamos por nuestros derechos o que levantamos la voz o que nos rebelamos, no nos quieren. Y de repente ocurre algo eso de que haces fama y te echas a dormir, ¿no? Porque de repente dicen, oye, que estás levantando firmas, piensan que quieres correr al jefe inmediato. Dices, pues no, solo estamos pidiendo 2 días de descanso. O sea,
claro.
Y de repente sí me toca lidiar con esto. Y ya ha sido difícil. Yo creo que a San Luis le hacen falta muchas cosas para caminar hacia la igualdad, porque las mujeres no somos iguales. Ahorita me toca ir a la sierra, estoy trabajando en el sector salud y yo pensaba que ya México había cambiado mucho y de repente llego a la sierra y mis pacientes me platican, esta es mi hija, la chiquita, la que se va a quedar a cuidarnos. Yo le digo a las señoras, no, ella no se va a quedar a cuidarlos, tiene que estudiar y tiene que trabajar como sus hermanos y luego ¿quién me va a cuidar? Y ha sido un patrón que me he encontrado recientemente que yo estoy impresionada que tenga que haber una hija que se quede a cuidar a los padres. Y después nos damos cuenta que esas son mujeres que se quedan sin una seguridad social, abandonadas por las familias, mueren en la soledad. Y yo creo que tenemos muchas causas las mujeres por las que tendríamos que luchar.
Así es.
Y de repente no nos damos cuenta de eso. O sea, hace rato te comentaba de una niña que llegó y me dice que estaba vendiendo chicles porque necesitaba comprarse su vestido para salir del kinder. Y yo digo, mi corazón de madre me dice que una niña de 5 años no debe salir a trabajar. Pero la realidad social de México me dice que no les queda otra a muchos niños. Y muchos niños y niñas no estudian porque no tienen recursos sus padres. Y más allá de eso, eso hace, la CEPAL ya lo ha dicho muchas veces, que las mujeres por eso somos más pobres en América Latina. Porque no estudiamos y porque tenemos que introducirnos en el comercio informal o tenemos que irnos de empleadas domésticas, que es un tema que trabajabas hace poco. ¿Y qué ocurre con estas mujeres? Tú les das las gracias muy fácil, no tienen aguinaldo, no tienen prestaciones. Pero ¿qué crees? Sí tenemos vida personal y sí nos enamoramos y sí tenemos hijos.
Claro.
Y entonces la vida nos va llevando de una manera que es increíble que el día de hoy en México no haya igualdad hacia las mujeres ni entre hombres y mujeres.
Así es. Lulú, abordaste muchísimos temas y me parece maravilloso que desde el ámbito de la sociedad civil se pueda y se esté trabajando en todos estos temas. Nos vamos a ir un corte, pero vámonos pensando un poquito también y a propósito de la fecha del Día Mundial de la Salud, que pues tú has trabajado también en sensibilizar y en capacitar a este sector, ¿no? El sector salud en estos temas. Nos damos un corte y regresamos para platicarles.
Sintonizas el 88.5 de la frecuencia modulada.
Frecuencia modulada, frecuencia modulada.
El otro perfil de la radio.
El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio.
88.5 FM, Radio Universidad.
Radio Universidad.
Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro.
En la zona centro.
Código postal 78000. Teléfono 826-1347.
Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Son las 12:31.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra, la frecuencia de género. Platicamos con Lourdes Alemán, mujer potosina del año 2015. Lulú, ya nos platicabas acerca de pues tu quehacer pues dentro del activismo social, ¿no? Y cómo tienes la oportunidad de conocer muchas historias, muchas mujeres que han vivido pues diferentes situaciones de violencias. Igual vamos a regresar a ese tema un poquito más adelante. Antes de irnos al corte decíamos que, bueno, es Día Mundial de la Salud y que también te ha tocado participar en la capacitación al funcionariado de salud. ¿Tú cómo ves la situación de cómo se da el abordaje de salud hacia mujeres y hacia hombres? ¿Qué situación estamos viviendo las mujeres? Ya comentábamos ahorita algunas en el corte.
Fíjate que en cuestiones de salud hay muchos programas. Y yo diría que no es que estén mal definidos. Lo que sucede es que las mujeres traemos una educación muy hacia los otros, que hace que no nos cuidemos. Por ejemplo, te voy a platicar, el programa de oportunidades hace que cada cierto tiempo tengan que ir la familia completa a revisarse. Llega la esposa tronándose los dedos porque el marido no quiere ir. Y cuando pasa el marido, la señora es la que te dice cuáles enfermedades ha tenido, qué come, qué no come. El señor es el rey, él ni siquiera mueve la boca, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta, pues el señor está muy bien de salud, los hijos están muy bien de salud, pero la señora es la que es diabética, hipertensa, mal controlada. Y sí es eso de decirle, señora, si usted le puede dar las pastillas, las vitaminas a los hijos, ¿por qué usted no se toma su medicamento? Yo creo que es un problema muy grave que tenemos las mujeres, el que no nos apropiamos de nuestra salud. Nos apropiamos de los demás y sabemos que son nuestra responsabilidad, pero no nos responsabilizamos de nosotras. Y eso hace que la mayoría de las mujeres sientan que ya no tienen una vida útil después de que los hijos se casan y se van. Por eso comentaba hace rato que muchas están con la ilusión de que traigan a los nietos. Es que si no, no tengo nada que hacer. Y yo creo que hay muchas actividades el día de hoy. Yo creo que sí debemos de fomentar la salud, pero desde la prevención. Deberíamos hacer clubes de mujeres donde salgamos a caminar, donde dedicamos un rato en la tarde, en lugar de perder mucho el tiempo viendo televisión, porque son novelas claro. Que normalizan la violencia hacia la mujer, pero que aparte de que la normalizan, te dicen que tú tienes que ser feliz con el amor de tu vida y con lo que te tocó. Y que aparte tiene otro rol muy interesante, no sé si lo has notado, pero hace que las mujeres se peleen, entren en la disputa. A las mujeres nos han enseñado desde chiquitas que nosotras estamos en conflicto. Y entonces te dicen, tú vas a ser la reina de la primavera, eres la más bonita, la más hermosa, entonces tú llegas y peleas contra la otra mujer. Entonces yo creo que si hiciéramos como unos clubs de salud más, para llevar una vida más armónica, más saludable.
Integrales.
Ajá. Integrales. Y entendiendo que la edad de la mujer, nuestras necesidades son diferentes a los 15 que a los 60, pero que necesitamos hacer ejercicio y vivir de una manera más amable. Y tomar nuestros medicamentos, que no es difícil, pero toda la gente llega y me dice, es que me siento yo muy bien. Entonces, ¿cuándo se toma el medicamento? ¿Cuándo me siento mal? Y no, o sea, y tiene que ver, yo lo veo culturalmente, tiene que ver con que no nos sabemos cuidar.
Así es. Lulú, tu trabajo profesional, pues lo has combinado muy bien con este activismo social. Desde la asociación civil que tienes, es Inclusión Género y Ciudadanía. Cuéntanos un poquito el trabajo que haces desde esta asociación.
Mira, nosotros lo que creemos es que tenemos que deconstruir el mundo, pero tenemos que hacerlo de otra manera. Siempre dicen que hay mucho machismo en México porque las mujeres somos los que educamos a los hombres. Entonces lo que nosotros queremos hacer o tratamos de hacer es de enseñarle a las mujeres que aunque nosotros eduquemos a los hombres, los podemos educar con igualdad. Mis compañeras todas son profesionistas, entonces nosotros hacemos mucho este tipo de capacitación. Por ejemplo, el año pasado anduvimos en algunas fábricas aprovechando el mes de la mujer, pero también nos han llamado de escuelas, entonces a veces tenemos que abordar estas situaciones de género desde las escuelas. Yo tengo muy presente, hace 2 años fui a la Huasteca, con el grupo de Suma, y ahí ya las maestros en los albergues así, educaban en igualdad. Entonces esto era muy padre porque el hombre sabía tejer, sabía hacer de comer y sabía limpiar. Igual la mujer, pero aparte la mujer también jugaba fútbol. Y de repente tengo una prima que juega fútbol y dice, no, yo no sé nada de género, pero va a las comunidades, junta a las niñas a que jueguen softball. Y le digo, eso es género, porque estás enseñando a las niñas a jugar en equipo. Uh-huh. Porque estás enseñándolas a que si se pelean con el otro equipo se pueden solventar las diferencias y vamos a salir tan amigas como siempre. Eso hacen los hombres desde siempre y nosotros no lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, estamos tratando de que la mujer empiece en ese sentido a cambiar su concepción. Tengo una compañera, Xochitl Gallegos, ella trata desde la sexualidad, porque también apropiarte de tu cuerpo y reconocer que puedes disfrutar, igual que un hombre, es complicado. Se viven estas situaciones con culpa. Uh-huh. La doctora Jessica Rangel te habla de derechos sexuales y reproductivos de una manera que la escuchamos y dices, yo no sabía que tenía ese derecho. Uh-huh. Y de repente nos encontramos a las señoras que dicen, pues es que yo pensaba que era normal, es que todo mundo dice que cuando mi marido quiera tener sexo, pues tiene que ser así, porque él dice, no. Entonces ya se les va enseñando que en esta vida todo se vale, pero con tu consentimiento, que en esta vida tú también tienes voz, que no te puedes guardar tantos sentimientos. Yo creo que muchas enfermedades sí son psicosomáticas. Hay personas que simplemente llegan y les duele una muela y están llorando y llorando y les dicen, no, pues no pasa nada, te duele, ¿no? Y de repente ya te confiesan que realmente tienen otro sentimiento, ¿no? Y ellos te lo refieren así, dicen, pues es que desde que empecé con este problema, porque estoy perdiendo la casa, me empezó a doler la cabeza y esta muela y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nuestro organismo protesta.
Uh-huh, claro.
Y es de esta manera, ¿no? Entonces, el equipo de nosotros queremos elaborar también un programa de contenidos para radio, porque creemos que esto necesita otro tipo de difusión. Es muy complicado llegar a lugares muy remotos. Te comentaba que yo voy a lugares de la sierra tan lejos que es increíble que no hay ni radio a veces, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí tenemos que buscar cómo difundir. Ah, pero sin embargo ya empiezo a ver internet. Sí. Eso sí, empiezo a ver que así el lugar más remoto tienen su bandita ancha, ¿no? Entonces creo que esa es una beta que tenemos que empezar a explorar.
Y aprovechar, claro.
Sí, y aprovechar. Sí,
sí. Oye, Lulu, ¿y cómo has estado trabajando en este acompañamiento a mujeres que viven violencia?
Mira,
violencias.
Sí, acompañar a una mujer que sufre de violencia es terrible. Es terrible porque pierdes amigos, pierdes amistades. De repente tú les dices, es que cuando una persona sufre de violencia, hay muchas instancias que pueden hacerlo. Pero sin embargo, a veces tú las tienes que acompañar porque antes, no te podría decir que siempre, pero antes se estilaba que llegabas y todavía te regañaban. Te decían, bueno, pero si siempre le pega, ¿por qué viene hasta ahorita, no?
Bueno, y sigue pasando en muchos lugares.
Sí, desafortunadamente.
Hay ministerios públicos muy mal, poco sensibilizados.
Poco sensibilizados. Entonces, lo que uno hace es acompañarlas porque en su primer enfrentamiento con la justicia, por decirlo así, las regañan y entonces ellas deciden no regresar. Entonces uno las acompaña y eso es como una figura de autoridad de alguna manera, porque entonces, aunque yo esté parada en la puerta, la persona que está recibiendo la denuncia se la toma de otra manera que cuando no vamos. Pero esto implica como más cosas. Implica sostenerla emocionalmente, escucharla. A una persona que es violentada no le puedes dar consejos, tú la tienes que escuchar. Y también hay mucha reincidencia. Llega un punto donde ya no quieren seguir con el proceso y se vale. Los protocolos que he estudiado últimamente y han sido en el Colsan nos dice eso, que cuando una mujer decide ya no avanzar, es hasta donde ella dice. Y tiene una razón de ser. Yo creo que no es que a ninguna mujer nos gusta que nos golpeen. A ninguna mujer nos gusta que nos hablen fuerte.
Que nos humillen.
Que nos humillen. No nos gusta. Lo que sucede es que muchas veces es un mecanismo de defensa donde tú te guardas tus emociones y escuchas. Uh-huh. Y de repente ocurre que muchas mujeres, como no trabajan, no les queda otra que aguantar ahí porque de eso viven, ¿no? Yo creo que mucho de lo que hemos visto nosotros, yo creo que sí tiene que ver con el empoderamiento. Sí les tenemos que enseñar a las mujeres que son capaces de hacer algo. He visto, por ejemplo, que hay mujeres que tejen y tejen bonito, y habrá otras que no sabemos, pero podemos comprarles. Uh-huh. Hay mujeres que ahorita me daban una tarjeta sobre una persona que hace mesitas de dulce. A lo mejor son modestas, pero ¿qué voy a hacer yo por ella? Yo voy a consumirle. Uh-huh. Tenemos que empoderar a las mujeres. Y uno tiene que ser con la autoestima, pero ya no con ese concepto light que te anuncian en la tele de cómprate estos zapatos, cómprate este vestido. Ese concepto pues nos hace sentir más mal y pues en sí, desigualdad.
Basado en el consumo, pues no.
Basado en el consumo, uh-huh, y en la apariencia, porque claro, finalmente las mexicanas somos chaparritas, somos morenitas y somos gorditas. Uh-huh. Nunca vamos a ser ni nórdicas ni europeas y eso nos va a conflictuar. Entonces sí hay que trabajar en esa autoestima, es difícil y ¿sabes qué? A mí lo que más me ha impactado, Carolina, en esto de acompañar mujeres ha sido cuando en alguna vez me tocó llegar a un domicilio de una amistad y estaba la esposa con el brazo vendado y una pierna. ¿Qué te pasó? Y dice, me caí. ¡Ah, qué barbaridad! Cuídate, mira, andas muy mal. Y esa pierna, ese brazo, pues, evidentemente era una luxación muy grave, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente un día llegó a mi casa golpeada. Me habló y me dijo, es que ya no lo aguanto, me golpea todo el tiempo. Llega a la casa en una condición muy, muy dolorosa para mí, porque pues era mi amiga de muchos años y yo pensaba que vivía bien con su marido, ¿no? Y ella dice, no, la verdad es que nunca ha sido así. Yo sí le enfatizo a las jovencitas, sobre todo en prevenir la violencia desde el noviazgo, porque esta chica se va con el galán cuando ella tenía 16 años y él 32. Entonces yo sí les digo a las jovencitas que hay que tener cuidado con eso. Yo no me opongo a que tengan noviazgos, pero de tu edad, porque hay relaciones de poder y a veces eso las chicas no lo entienden. Claro. Entonces, ¿qué pasó con ella? Entró en una relación abusiva, difícil de salir y va a tener reincidencia varias veces porque hay algo que se llama fidelidad familiar y eso tiene que ver con que la gente cuando te escucha hablar mal del marido dice, ay, ¿no se dan cuenta que cuando hablan mal del marido hablan mal de sí mismas? Uh-huh. Y entonces no, tú dices, pero es que no estás hablando mal del marido, estás diciendo que no te da para la comida, que no te da para nada, que te tiene encerrada, que no te deja salir ni siquiera a comprar la leche. Claro. Eso no es un matrimonio. Uh-huh. Y hacerlos ver a las jovencitas es bien difícil. El año pasado fuimos a una comunidad en Santa María del Río, más bien al Cebeta. Uh-huh. Y cuando hablábamos sobre prevención de embarazo adolescente, decía la directora, estoy muy triste porque una jovencita de 15 años ya dejó la escuela. Y tú sabes, Caro, que hay programas que dicen que hay becas para, claro, que terminen los estudios. Hay muchas cosas y yo estoy de acuerdo con eso. El asunto es que los papás no piensan igual y dicen, ah, no, ya se embarazó, ahora que se vaya con él. De repente, como las mujeres somos, yo digo que somos las vigilantas del patriarcado, entonces nos toca cuidar las buenas costumbres de la familia, que las hijas salgan bien, entonces salen mal, que se vayan, es una boca menos que mantener y yo ya no quiero ese problema en la casa.
Claro. Perdóname, Lulu, que te interrumpa, pero ya nos vamos a otro corte. Se está yendo bien rápido el programa. Nos damos un corte y regresamos rapidísimo. Estamos platicando con Lourdes Alemán, Mujer Potosina del año 2015. Estamos en Equilibra Radio. Regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Sintonizas el 88.9. 90.5 de 90.5 frecuencia modulada. Frecuencia modulada. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con Lourdes Alemán. Lulú, el tema de las violencias contra las mujeres, pues es muy, muy vasto. Sin duda, pues necesitaríamos muchas más horas de radio para seguir platicando de esto. Pero, ¿qué te ha dejado a ti el trabajo de acompañamiento a estas mujeres? ¿Y cómo ves hacia dónde debemos caminar como sociedad, como instituciones, como asociaciones para erradicarlo?
Mira, lo que a mí me han dejado es que me doy cuenta que como mujer no dejo de ser violentada, de muchas maneras. A lo mejor evita que yo lo haga en el matrimonio y también evita que mi hija pudiera darse en una situación porque ella ya conoce lo que es una relación sana y lo que no. Pero a nivel institucional yo creo que la violencia debiera de perseguirse de oficio. Sin embargo, yo también estoy consciente de que esto no ocurre, no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque la mayoría de las personas que son las encargadas de
proteger,
de repente son los que más violentan. Y bueno, ¿qué te digo? O sea, tú estás denunciando en un ministerio público cuando el mismo ministerio público no sabemos el grado de violencia que ejercen en sus familias. Uh-huh. Porque como tienen cierto poder... hay personas que dicen, es que mi marido está tan bien relacionado que no van a poder hacer nada. Y la verdad que cuando lo dicen es cierto. He visto cómo les quitan hijos a mujeres y cuando leemos con el abogado las sentencias decimos, oye, pero ¿cómo firmaste eso? Es que yo no tenía abogado, él sí. Oye, pero ¿cómo el juez está viendo lo que está ocurriendo? Tiene a las dos personas ahí. Y yo creo que sí, tienen una parte de psicólogos ya muy desarrollados. ¿Y por qué lo permiten? Porque ellos son pragmáticos, se van a ir a lo que están leyendo. Y entonces, en ese pragmatismo ellos dicen, la sentencia va así porque la persona no pudo comprobar esto, y punto. Y les quitan los hijos, y se da mucho. Entonces, hay muchas relaciones de violencias que siguen mantenidas por los hijos, por ese amor de madre que no los quieren dejar.
Claro.
Y es muy complicado, ¿eh?
Así es. Lulú, digo, porque prácticamente se nos está acabando el programa. ¿Cómo podemos contactar a tu asociación? Algunos datos que tengas por ahí.
Mira, nosotros estamos... a mi celular, al 44-41-71-85-98. Nosotros hacemos más capacitación, más talleres. Tenemos dos psicólogas, pero ya sería referirlas directamente con ellas. Uh-huh. Y son mujeres muy profesionales. Elvia Hernández se dedica más al área educativa. Ella tiene más trabajo en ese sentido. Y la maestra Xochitl Gallegos sí es más psicóloga clínica, entonces, pero las dos tienen esta formación en género y esta perspectiva, sobre todo para detectar
estos casos.
Uh-huh. Uh-huh.
Muy bien. Oye, Lulú, y hace rato, bueno, cuando comenzaste la entrevista, platicabas el asunto de cómo el activismo social y la defensa de los derechos de las personas, incluidos los propios, obviamente, pues a veces nos lleva a expresiones que incluso decías ponían en riesgo, ¿no?, tu vida o la de los demás. Y en ese momento me acordé que en México nos hace falta mucha participación social, mucha participación voluntaria. Ahí no tengo los datos ni las medidas ahorita, pero sí sé que hay países donde el porcentaje de la población que participa con voluntariado en asociaciones civiles, pues es altísimo. Y aquí en México, pues todavía yo creo que no llegaremos ni a un 20% de la población, no lo sé. digo, no tengo los datos, pero sí sé que nos hace falta mayor participación social, mayor compromiso, ¿no? Muchas veces nos quejamos y el gobierno y todo lo demás, pero poco volteamos hacia adentro y poco también hacemos en nuestro entorno. ¿Cómo le has hecho tú y cómo invitar a la demás ciudadanía a que, ya sea que se acerquen a una asociación o que se acerquen a alguna institución de voluntariado o que pues formen la suya propia, ¿no? Que estén trabajando el tema que a lo mejor más cercano tienen. Luego muchas veces se hacen asociaciones en torno a temáticas de ciertas enfermedades, por ejemplo, dependiendo si algún familiar la sufre o la sufrió, etcétera. Pero ¿cómo hacerle? Y también ¿cómo hacerle para que la sociedad en general y las instituciones también no vean el trabajo del activismo social como lo que tú decías, ¿no? Al principio, como que, ay, ya vienen estas mujeres o estos hombres a dar guerra otra vez, bueno, qué conflictivas o qué conflictivos, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para esas dos cosas? Por un lado, participar más y por otro lado, que esta participación sea mejor vista.
¿Sabes qué? Yo pienso que ya se está dando. No sé si te has dado cuenta, pero, por ejemplo, ahorita hay muchos grupos de defensores de animales. Pero las personas que defienden animales también respetan mucho los derechos humanos. Entonces, en la medida que tratas a un animal, te das cuenta cómo ha evolucionado esa sociedad. Una es, yo pienso que todos los jóvenes tienen una causa. Antes éramos rebeldes sin causa, ahora son rebeldes con causa.
Más de una causa.
Y yo creo que eso se vale. Y entonces yo creo que ahorita los jóvenes están saliendo a participar. Yo quisiera que participaran más fuera del Facebook, porque el Facebook es como una vida muy virtual y muy falsa, ¿no? Pero yo veo que sí están participando más los jóvenes. Pienso que hay más niños incluso ya participando. Lo veo desde los animalitos. Las mujeres estamos participando algunas en temas de violencia de género. Hay jóvenes que están trabajando en el tema del acoso. Hay otros grupos que están trabajando temas de ambientales. Yo creo que no estamos al nivel de España, ni de Francia, ni de Finlandia. Pero yo creo que sí vamos caminando. Y yo creo que sí se vale que hagan su propia AC. Va a haber dos tipos de ACs. Hay unas que jalan recursos de gobierno federal, muchas para eso quieren hacer una AC, otras no pensamos en vivir de esto, pero tenemos que tener protocolizado y legalizado para existir.
Claro.
Entonces, esas dos vías existen. También yo creo que se deben de profesionalizar las ACs para que puedan vivir de esto, porque no se trata nada más de salir y protestar, también se trata de generar un cambio en nuestra sociedad. Y yo creo que en la medida que las personas ven que sí se hace el trabajo, es como la gente te va respetando. Es muy difícil llegar a un punto donde la gente respeta al otro, pero yo te puedo decir, Intégrame Down, con Marisa González, es una asociación civil que ha hecho tanto por los jóvenes Down, Y que sí está pensando, por ejemplo, en educar a estos jovencitas, pero más allá de eso, hacerlos autónomos económicamente. Y que eso antes no lo pensabas. De repente tú piensas en una persona con cáncer de seno, pero no piensas que también pueden lograr cierta autonomía, ¿no? Entonces, yo creo que estamos caminando las asociaciones civiles.
Pues es esperanzador escucharte también. Lulú, ya nos vamos. Prácticamente nos despedimos con la siguiente pregunta. ¿Qué sigue para ti?
Bueno, mira, para mí sigue seguir trabajando en esta área. A mi edad, yo me considero adulto joven, 45 años, pero soy como muchas profesionistas que el día de mañana no vamos a tener una seguridad social. Entonces yo creo que mi lucha va a ir mucho en ese sentido. Necesitamos seguridad social, necesitamos salud pública, gratuita, y porque el día de mañana no podemos estar sostenidos por los jóvenes. Entonces yo creo que pues nunca voy a dejar de pelear por mis derechos. Y no le tengo miedo ni siquiera a perder el empleo, porque de repente eso te frena. Ya lo he vivido, ya sé que puedo vivir con poco, entonces mis aspiraciones económicas no son tantas en la vida, sino más bien tener una vida tranquila.
Muy bien, Lulu, pues enhorabuena por todo este trabajo que estás haciendo y pues abiertos los micrófonos y este espacio, ojalá que podamos estar aquí nuevamente platicando contigo, ya específicamente a lo mejor de todos estos temas que manejas, luego hablamos de violencia psicológica o de violencia física o de algunas otras de estas temáticas que manejan tú y toda tu asociación.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Mi nombre es Carolina Jaime Foyo, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.